Señoras, señores, me alegro. Buenos días. ¿Qué tal, qué tal? ¿Cómo va eso? ¿Todo bien? ¿Les gusta el viernes? Bueno, pues es viernes. Y el viernes, un viernes, hace ya 5 días que comenzó el mes de diciembre, y también el día de hoy tiene su afán, que afán incluso eurovisivo también, que nos va a contar ahora mismo Gorge Bustos y esa lluvia de migas de pan ácimo sobre la tierra estéril.
Ala,
que
venga.
Es Pilar Cisneros. ¿Sabes que el pan ácimo, sí, es pan ácimo?
Es fertilizante también.
Claro, es que es el que no lleva levadura.
Claro.
La pureza de la harina.
Y al llover sobre tierra árida, pues brota más trigo.
Pero no sube el pan, entonces, si no lleva levadura, se queda así, sin agujeritos.
No creas, no creas. Es un pan consistente el pan ácimo.
Hacemos el comentario de texto del piropo, ¿te das cuenta, Carlos? buenos días, Carlos.
Buenos días.
Oye,
¿qué
pues,
tenemos hoy por ahí?
Pues hoy es viernes, es la mala noticia de hoy. Pero la buena es que hay after. Hoy hay after con Maldonado a las 6:30. Todos los viernes tenemos que dar una buena y una mala noticia. La mala que es viernes, la buena que hay after. Y antes de que llegue Maldonado, voy a hacerle de telonero a propósito del tiempo para este viernes 5 de diciembre, que nos va señalando ya casi el final del otoño. Se esperan lluvias durante todo el día en el interior de Pontevedra, por si nos está oyendo don Mariano y tenía pensado ir para allá, pero bueno, en Pontevedra que llueva tampoco es novedad. También está previsto que sigan cayendo copos de nieve en estas primeras horas de la mañana en el Pirineo Navarro y en Huesca. El viento será protagonista con rachas de 70 kilómetros por hora en Tarragona, Alicante y Andalucía Oriental. Las temperaturas, en cambio, aumentan en la mayoría del país. De hecho, en algunos puntos de Canarias, Andalucía o Valencia se van a superar los 20 grados en el arranque de este puente de la Inmaculada. Así vamos a saltarnos el invierno y pasamos directamente de la Rebequita al bikini, ¿eh? Sería aterrador. Pero no, porque si mis cálculos no fallan, ya solo quedan 20 días para la Navidad. Soy de letras, pero soy capaz de hacer ese cálculo. La cuenta atrás es inexorable. O como diría todo un padre de familia llamado Pablo Iglesias...
Tic-tac, tic-tac, tic-tac.
Y yo no sé, por cierto, si al fundador de Podemos le gusta la Navidad. Yo creo que debería gustarle, porque la Navidad se celebra muy bien en un chale grande, con familia numerosa, y si encima regentas un restaurante que te puede traer el catering a casa, pues fantástico. Pero tampoco me extrañaría que odiase la Navidad, porque la extrema izquierda detesta la tradición y detesta los valores cristianos asociados a esta fiesta. La gratitud, la unidad, la esperanza, la paz en la tierra, a los hombres de buena voluntad. El Grinch es de extrema izquierda. Y el señor Scrooge de Dickens a mí siempre me ha parecido un claro precedente del movimiento woke. Hay gente que no sabe defender sus ideas sin tener el ceño permanentemente fruncido. Y suelen militar en los extremos, en un bando y en otro, ¿eh? Ultraizquierda y ultraderecha, los trumpistas y los wokistas. Y dentro de estos últimos... Dentro del movimiento woke, yo diría que a la cabeza de ese movimiento se ubica el feminismo radical. Y esta ideología en la última década ha fagocitado a la izquierda, hasta el punto de sustituir la lucha por la igualdad material de las clases trabajadoras, que era la bandera clásica de la izquierda, por la lucha de género, la lucha de las mujeres contra los hombres. Y esa lucha es un germen de fanatismo. Porque a las mujeres les dicen que el feminismo radical dará sentido a su vida entera y resolverá todas sus frustraciones. Y les dará el culpable que necesitan. Es el varón. Y como siempre que surge el fanatismo, detrás de él aparece la hipocresía. En este caso, la hipocresía de los supuestos aliados. ¿Quiénes son los aliados? Los aliados son esos hombres progresistas que se fustigan muy aparatosamente por el hecho de haber nacido varones. Es decir, agentes del patriarcado y violadores en potencia. Pero ellos juran que están cambiando. Se esfuerzan por lavar la culpa original, por deconstruir su masculinidad tóxica. Te digo el lenguaje que usan, ¿eh? Pero ¿sabes qué pasa con los aliados? Que a estos tíos las mujeres de izquierda los tienen cada vez más calados. Saben que son peores que los machistas de toda la vida incluso. Porque a los machistas de toda la vida al menos se les ve venir. Te cuento todo esto por el caso Paco Salazar, claro. Pero también por el caso Monedero. Y por el caso Errejón. Y por el caso Tito Berni. Y claro, por el caso Ábalos.
Soy feminista porque soy socialista. Porque el compromiso con la igualdad entre hombres y mujeres forma parte del ADN de nuestro proyecto político. Un proyecto para construir un país sin desigualdades y en el que las mujeres se sientan libres, vivas y seguras.
Soy feminista porque soy socialista, decía el recluso José Luis. Pero ojo, él no es una excepción, ¿eh? Más bien parece la regla en los perfiles de poder del sanchismo. Se conoce que a Pedro le gustaban así, o le gustan así. O se conoce que al coche de Pedro, cuando lo echaron de Ferraz, solo podía subirse lo peor de cada casa. Por eso va a haber que reformular esa afirmación de Ábalos. En adelante habrá que decir, soy feminista aunque soy socialista. Porque no paran de salir casos de machismo sanchista, empezando por el fundador de la secta. Mira lo que le dejó contado el propio Ábalos a OK Diario, que hoy se publica.
Yo también podría hablar de muchas personas que han hecho comentarios machistas. Claro que sí. Nadie está excluido, ni el propio presidente, de sus comentarios. Nadie.
Cuidado, Pedro. Cuidado que tu gran desconocido igual te conoció demasiado. Y puede acreditarlo. Pero es que es una detrás de otra. Ahora tenemos un nuevo caso, el del líder del PSOE en Torremolinos, en Málaga. Se llama Antonio Navarro y ha sido denunciado por una militante socialista a la que no paraba de mandar mensajes babosos, claramente no deseados ni consentidos por su subordinada, que al final no tuvo más remedio que presentar una denuncia por acoso sexual a la Secretaría de Organización del partido en Málaga. ¿Y qué crees que pasó con esa denuncia en el seno del PSOE, en el partido presuntamente más feminista de España? ¿Qué pasó? Pues sí, lo que estás pensando. La denuncia llegó a Ferraz. Ferraz la metió en un cajón y dejó pasar los plazos en los que debía resolver. Pasaron los meses. Lo mismo que con Salazar. Denuncia al cajón y a esperar a que escampe. O a que las denunciantes se cansen. Pero la militante de Torremolinos no se cansó. Y encima acudió a la Fiscalía. A la Fiscalía de Málaga. Que ayer, 6 meses después de que la víctima denunciara su caso al partido, 6 meses después, confirmó la apertura de diligencias. Y solo cuando la Fiscalía se ha movido ha reaccionado el PSOE malagueño, que ha pedido ahora sí a la Ejecutiva Federal que suspenda cautelarmente de militancia al tal Navarro. ¿Te suena el modus operandi, no? Lo mismo que pasó con Errejón, lo mismo. Lo mismo que está pasando con Salazar. Los partidos de izquierdas, por muy feministas que se digan, luego no se aplican eso del hermana yo sí te creo hasta que el caso ya está en los tribunales o en los medios de comunicación. Sobre todo si el afectado, que es un presunto acosador, es una figura importante del partido como lo era Errejón en Sumar o como lo era Monedero en Podemos o como lo era Paco Salazar en Ferraz y en la Moncloa. Otro hombre fuerte del presidente, al que estuvo a punto de nombrar secretario de organización del PSOE este verano en sustitución de Santos Cerdán, si no llega a ser porque las militantes socialistas alzaron la voz. Y ahora, claro, Salazar, pues igual pasa a ser un gran desconocido para Pedro Sánchez en su dimensión personal, ¿verdad? Son las propias militantes socialistas, enfadadas y con razón, las que ahora culpan a María Jesús Montero de proteger a su amigo Salazar, colaborador de tantos años en el socialismo andaluz. Y son las propias militantes las que se niegan a que el asunto se cierre en falso una vez más, después del bochorno del expediente extraviado y de la rehabilitación de Salazar por la puerta de atrás, a través de una consultora de asesoría externa. Por eso algunas, como Adriana Lastra, que ya denunció en su día los comportamientos machistas de Ábalos y que acabó siendo purgada por Santos Cerdán, Lastra ahora exige que se lleve el caso Salazar a la Fiscalía.
En cuanto acaben los trabajos de ese comité antiacoso, lo que hay que hacer es, de manera inmediata y entendiendo que estamos hablando de violencia contra las mujeres, ponerlo en conocimiento de Fiscalía.
Ojo, Adriana Lastra, ¿eh? De momento sigue en Asturias, pero veremos si no acaba volviendo pronto a la política nacional y jugando un papel importante en el post-sanchismo. precisamente por la autoridad que le concede, haber sido apartada por los machistas que mandaban en su partido, que aún mandan, durante toda la etapa sanchista. Pero seguro que te has preguntado por qué. ¿Por qué tantos políticos de izquierdas que presumían de un feminismo ejemplar revelan una doble vida que contradice por completo su discurso? Fíjate en el procesado de Errejón, que ha pasado de manifestarse el 8M a creer ciegamente ahora en las denuncias falsas. ¿Sabes por qué pasa esto? Porque como resulta humanamente imposible estar a la altura de un discurso tan fanáticamente moralista, tan poco matizado, tan alejado de la idea del perdón, de la empatía entre sexos, en vez de cambiar el discurso o atreverse a refutarlo, muchos hombres de izquierda lo adoptan en público, pero optan por separar radicalmente la teoría de la práctica. Predican unas consignas y luego esconden su conducta, que es opuesta a esas consignas de género. De cara al electorado venden un feminismo furibundo, tolerancia cero con el macho ibérico, pero de puertas para adentro, sus partidos siguen siendo una verdadera reserva del patriarcado. Gente como Salazar cree que militar en la izquierda ya les da carta blanca para comportarse en la vida real como el sargento más chusquero del franquismo. Y en medio de este cenagal va el Instituto de las Mujeres, que depende del Ministerio de Igualdad, por cierto, publica un informe de 20 páginas, pagado con dinero público, claro, para quejarse de que los chavales digan charo en las redes sociales. Ya sabes que esta palabra se usa para burlarse de las feministas radicales que se pasan el día abroncando al personal, con el ceño fruncido y el dedito levantado. Bueno, pues según este informe, decir charo constituye nada menos que un mecanismo de violencia simbólica que deslegitima el feminismo. Mira, no, ministra. Lo que deslegitima el feminismo es tu gestión de las pulseras antimaltrato de AliExpress, que desprotegen a las víctimas. Lo que deslegitima el feminismo es la ley del sí es sí, que soltó a 100 violadores y rebajó las penas de más de 1,000. Lo que deslegitima el feminismo es que no paren de aumentar las denuncias por agresión sexual en España y tampoco baje el número de crímenes machistas a pesar de todos vuestros chiringuitos. Y lo que deslegitima el feminismo es que el PSOE de Ábalos, Koldo, Tito Berni, Antonio Navarro y Paco Salazar, socio del partido de Iglesias, Monedero y Errejón, pretenda seguir dándonos a todos lecciones de tolerancia cero con los machistas.
¿Escuchas a Jorge Bustos?
En Herrera en COPE.
Y están pasando más cosas y vamos a repasarlas ya con la ayuda de Pilar Cisneros.
¿Qué tal, Jorge? Buenos días a todos. Ya ha empezado la campaña electoral en Extremadura con la vista puesta en las elecciones del próximo 21 de diciembre. La popular María Guardiola parte como gran favorita en las encuestas para volver a ganar, pero necesitará más apoyo si quiere gobernar en solitario.
Y si alguien está pensando en votar a Vox para que influya en el gobierno, para que pase por el aro, como dijo el señor Abascal, ya les digo que se olviden de esto, porque creo que hemos demostrado en 2 años y medio que los únicos que pueden influir en nuestro gobierno son los extremeños. Es el interés de Extremadura. Es lo único que influye en nuestro gobierno.
Enfrente Guardiola tiene al socialista Miguel Ángel Gallardo, que llega a esta cita como imputado y pendiente de juicio en el caso del hermanísimo, el hermano del presidente del gobierno. Precisamente Sánchez estuvo presente en ese mitin y así pidió el voto para su procesado candidato.
A ir todos a votar el próximo 21 de diciembre, a hacer a Miguel Ángel Gallardo presidente de la Junta de Extremadura. ¿Sabéis por qué? Yo lo voy a decir muy claro. Oye, porque antes de todo soy secretario general del Partido Socialista. Porque quiero que pierda la derecha. ¡Quiero que pierdan!
Bueno, y el Hospital de Torrejón ordenó reutilizar material de un solo uso y que los directivos que denunciaron estas prácticas fueron despedidos. Es un capítulo más en este caso que empezó con los audios del CEO de Rivera Salud en los que se le escuchaba pedir a los responsables del hospital aumentar las listas de espera para alcanzar mayores beneficios económicos.
De momento, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, no se ha pronunciado sobre este asunto. Quien sí lo ha hecho ha sido el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que ha exigido una auditoría con absoluto rigor.
Ese tipo de manifestaciones, ese tipo de conductas son contrarias a los principios básicos que debe de regir la sanidad en nuestro país. Y por tanto, lo único que queda es cesarle y hacer una auditoría a ese hospital con absoluto rigor. Si hay alguien que pretende ahorrarse dinero a base de no atender a los pacientes, no solamente hay una responsabilidad administrativa, sino que hay que ver si hay una responsabilidad de otro tipo.
Y el gobierno se felicita por la decisión de Radiotelevisión Española de no participar en el próximo Festival de Eurovisión. España ni participará ni retransmitirá el certamen.
Esta decisión llega después de que se haya confirmado la presencia de Israel en el concurso. Otros países como Irlanda, Eslovenia o Países Bajos, ahí estamos, tampoco participarán. Y en el partidazo de COPE, tres equipos de primera eliminados de Copa del Rey. Román Ruiz, buenos días.
Buenos días, Jorge. El Español se suma a las eliminaciones de Oviedo y Girona tras caer derrotado 1-0 en casa del Atlético Baleares de cuarta categoría del fútbol español. El sorteo de los 16avos se celebrará el próximo martes ya con los cuatro equipos de la Supercopa en los bombos. En total, 17 conjuntos de primera división, 9 de segunda, 5 de primera federación y un único equipo de Segunda Federación. Hoy a las 6 se celebra el sorteo de fase de grupos del Mundial 2026 con 48 selecciones por primera vez en la historia de las Copas del Mundo. Te lo contamos en directo a partir de las 5:30 en tiempo de juego.
Jorge Bustos en Herrera en COPE.
Estar informado.
Antes de dormir, lo que pasa en el deporte. Con Juanma Castaño no se te escapa nada.
Ha insistido mucho Xabi Alonso en lo del momento en el que llega este partido y esta victoria. No olvidemos que hoy el Madrid estaba a 4 puntos del Barça, que venía de 3 empates fuera de casa contra equipos inferiores. Xavi sabía que hoy era una carta fundamental.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
Seis y 17, 5 y 17 en Canarias. Al gobierno y al Partido Socialista le faltan bomberos para sofocar los sucesivos incendios que se les están acumulando, ¿eh? El último es el que analizábamos ahora mismo, el escándalo de Paco Salazar. Aquí el problema es que el enfado y las críticas no vienen del adversario, o no vienen solo del adversario, vienen de dentro, vienen de la izquierda, vienen del Partido Socialista, de las mujeres del Partido Socialista. El malestar entre las militantes del partido va en aumento ante la pasividad de Ferraz, en este caso, y en el de Torremolinos, por cierto. Y ya no valen las palabras de perdón por parte de los responsables. Por ejemplo, de la secretaria de Igualdad, Pilar Bernabé.
A las mujeres que no hayan sentido que se les había atendido, le pedimos perdón, le pedimos disculpas, pero sobre todo la certeza de que hay una comisión que está trabajando, que va a seguir haciéndolo.
Dice Pilar Bernabé que trabajaban en ello desde el primer momento. No. Desde el primer momento, precisamente, no, Pilar. Esas denuncias estuvieron esperando el sueño de los justos durante 5 meses a ver si a las víctimas se cansaban. O se les pasaba el enfado, o se las compraba de alguna forma. Se las convencía de que retirasen las denuncias con reuniones y palabras poco elegantes, ¿no? María Jesús Montero, palabras poco elegantes. Luego, Cecilia, ministra Redondo lanzando campañas para pedir a las víctimas de este tipo de acoso que denuncien. ¿En qué quedamos? Si ven cómo se tratan las denuncias dentro del propio partido del gobierno, pues es lógico pensar que a algunas de estas víctimas se les quite las ganas. El PSOE se aferra a que el protocolo ha funcionado y que están trabajando en ello. Pero engañan a pocos, ¿eh? Todos saben que solo han reaccionado cuando el diario.es publicó la información. Y al darse cuenta de que este caso les puede hacer mucho daño en el voto femenino, incluso bastante más que los casos de Ábalos, Begoña, Eficaz General o El Hermanísimo. Ahí es cuando han reaccionado, al ver la sangría demoscópica. Son muchas las voces desde dentro del partido que piden ahora a gritos acudir a la Fiscalía. También la portavoz del Partido Socialista en la Comisión de Igualdad, Andrea Fernández.
Quiero que quede muy claro, negro sobre blanco, qué es lo que ha pasado con todo esto. Y sobre todo, quiero que se proteja a las víctimas. Me duele enormemente pensar que hay mujeres que con todo este espectáculo mediático están sufriendo, se están viendo perjudicadas.
Pues ni por esas, porque el Partido Socialista sigue rechazando de momento acudir a la Fiscalía, Pilar.
El partido reconoce, Jorge, el duro golpe que han supuesto estas denuncias. También admite errores, pero dicen que hay que esperar a recabar toda la información sobre estos asuntos antes de decidir si acuden a la justicia. Hasta Pedro Sánchez evitó hablar sobre este escándalo en su mitin de arranque de campaña en las elecciones extremeñas. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. Las quejas, advertencias o decepciones han prendido entre las feministas del PSOE y han dejado al descubierto las costuras internas ante la falta de respuesta enérgica al escándalo. Casi 6 meses después del estallido del caso, la cúpula federal defiende ahora apurar su propia investigación cuando incluso pretendieron perder las denuncias por acoso sexual. Arriba, en referencia a Ferraz, deben moverse y rápido. Eso trasladan cuadros territoriales en privado, porque al más alto nivel exigen acatamiento y evitar las críticas con micrófonos delante a la dirección, que ha rechazado la demanda de responsables de igualdad de distintas federaciones de acudir a la fiscalía ante los indicios de delito, habiendo dejado además Paco Salazar de ser militante. La palpable decepción generada entre las socialistas tropezaba con un huidizo Pedro Sánchez, que en el mitin de apertura de la campaña extremeña protagonizó guiños a las mujeres con apelaciones a la acción en su favor del gobierno.
Hablamos ahora de dos importantes comparecencias que han tenido lugar en las últimas horas. Una en la Comisión del Senado que investiga el caso Koldo. Por allí ha pasado Juanfran Serrano, que fue mano derecha de Santos Cerdán cuando era secretario de organización del PSOE. Al referirse a él, Serrano se ha hecho un Sánchez. Es decir, asegura que no sabía todo lo que había detrás de esa gran persona y bellísimo trabajador que era para él Santos Cerdán.
Me siento en shock, triste, porque el Santos Cerdán que salía en el informe de la UCO no obedece al Santos Cerdán con el que yo trabajé. Nunca vi en un nivel de vida desproporcionado. A su superior nunca le pide explicaciones, vaya, lo normal.
Vamos, que haciendo honor a su nombre, Cerdán era un santo. ¿Cómo se iba a imaginar el bueno de Juanfran que su compañero de viajes a Suiza para negociar con Puigdemont iba a tener esos chanchullos con Ábalos y con Koldo? ¿O que Servinavar, la empresa de la que poseía el 45%, le estaba pagando la casa, los muebles y las compras del Corte Inglés a la Paqui? Y por supuesto eso de los sobres en efectivo en Ferraz y de la fontanera Leire buscando trapos sucios contra jueces, fiscales y guardias civiles, pues todo mentira. Como diría Sánchez, menuda inventada.
Nunca jamás el Partido Socialista Obrero Español ha hecho nada de eso, nunca. Nunca es nunca.
En la sede de Ferraz, en la calle, ha podido encargarle.
El Partido Socialista respeta a jueces, a fiscales, a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado.
Algunos días, sí.
Algunos días, cabrón. En fin. Luego hemos escuchado por primera vez a la futura fiscal general del Estado, a Pilar Peramato, que ha comparecido, porque así lo marca la Constitución, ante la Comisión de Justicia del Congreso.
En su comparecencia, Peramato ha rechazado condenar los ataques públicos del Gobierno y de la asociación a la que pertenece, que es la Asociación Progresista de Fiscales, a los magistrados del Tribunal Supremo que han juzgado a García Ortiz. Sí se ha comprometido a sanar la profunda herida que ha abierto este caso en la institución y ha querido reconocer el trabajo de su antecesor.
No puedo ni debo eludir una mención al procedimiento penal recientemente seguido ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Es una profunda herida que atraviesa la Fiscalía Española y que ha de sanar, espero y deseo, bajo mi dirección y con el trabajo y esfuerzo de todos y cada uno de los fiscales de este país. Cuento con todos ellos.
Se sabe muy poco del 13º encuentro al más alto nivel que se produjo ayer entre España y Marruecos, más que nada porque no hubo comparecencia ante la prensa. A buen seguro que uno de los asuntos que se trató, suponemos, claro, porque no nos han informado, fue la inmigración ilegal. Y sobre ese asunto, fuentes del interior han reconocido a COPE que no tienen un control estadístico del número de menores marroquíes que acceden a nuestro país como falsos menores extranjeros. ¿Qué es eso de los falsos menas, Pilar?
Pues se trata de padres que llegan de forma legal como turistas y abandonan a sus hijos menores de edad para que sean acogidos por los servicios sociales españoles. Solo desde 2023 se han detectado más de 500 casos, el último en Bilbao. Ana Alarcón es portavoz del Sindicato Unificado de Policía.
La palabra es frustración por parte de esos policías. Frustración porque conlleva mucho trabajo, muchas horas y todo ese trabajazo para que luego todo quede en el aire y que luego se vuelva a repetir.
Te recuerdo que la ley del menor impide que ninguno de estos menores pueda ser devuelto a su país.
Y te cuento también que la Conferencia Episcopal ha dado a conocer los galardonados de los premios Bravo 2025, unos premios que reconoce la labor de los profesionales de la comunicación en diferentes ámbitos que están al servicio de los derechos humanos y los valores del Evangelio. Bien. José Melero, buenos días.
Buenos días. Rosalía tiene nuevo premio, el Bravo, en la categoría de música por Lux, su nuevo disco que ha revolucionado la industria en los últimos meses, sobre todo por ese giro espiritual en las letras de sus canciones, de la que ella misma habla en las entrevistas.
Un artista duda menos de su vocación cuando trabaja al servicio de Dios que cuando trabaja al servicio de sí mismo.
Los Bravo también reconoce a la directora de cine Alauda Ruiz de Azúa por su éxito en Los Domingos.
La fe es un regalo de Dios. ¿Se tiene o no se tiene?
¿Le has explicado por qué te parece una locura que se encierre en un convento?
La película narra la historia de una adolescente de 17 años que quiere ser monja pese a la oposición familiar. El premio en la categoría de televisión recae en José Luis Pérez, presentador del Cascabel en 13, y en radio el reconocimiento es para la Fundación COPE, dedicada a la formación de los futuros profesionales de la comunicación. La entrega de premios será el próximo 16 de mayo.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
¿Oyes eso? Son nuestros 30.000 propietarios recibiendo el aviso de que hoy ya han cobrado sus rentas. ¿Cómo lo hacen? Muy fácil. Alquiler Seguro te garantiza el cobro de tu renta el día 5 de cada mes. Alquiler Seguro hace todo por ti. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Cuando te portas bien, cuando te quieren mimar, cuando te quieren demostrar amor, en muchos momentos de tu vida el postre es tu premio favorito. Y nadie lo hace como Reina. Sorpréndete con los mejores flanes y natillas Reina, elaborados con ingredientes de máxima calidad. Reina, el postre de tu vida.
El verdadero lujo es la desconexión. Con Lopesan Hotel Group y Viajes El Corte Inglés, regálate un viaje al paraíso. Con sol infinito, playas doradas y el descanso que mereces. Además, ahorra hasta un 30% y consigue grandes descuentos para niños. Reserva experiencias infinitas en Gran Canaria con Lopesan Group y Viajes El Corte Inglés.
Arguiñano, ¿qué hace que con Lidl las navidades sean tan maravillosas?
Pues que tienen todos los salmones que te puedas imaginar.
Claro, Carlos, como nuestro salmón ahumado noruego con pistacho o con sésamo ahora por 4,99. Lidl, vale la pena.
En el ICO queremos estar más cerca de las pymes españolas. Nace ICO Crecimiento, financiación 100% digital, sencilla y segura, para avanzar, innovar y seguir invirtiendo en el futuro de tu empresa.
Accede ya en ICO Online. ICO, más cerca de ti. Ministerio de Economía, Comercio y Empresa. Gobierno de España.
¡Hijo, has venido!
Sí.
¡Ay, qué ilusión!
Y te he traído un regalo.
¡Ay, ay, ay, qué ilusión!
He envuelto en el papel del año pasado.
¡Anda, qué ilusión!
Y ábrelo con cuidado, que lo vuelvo a guardar.
¡Qué ilusión!
Y me mudo a la casa de al lado.
¡Ay, pero qué ilusión!
Esta Navidad viene con un extra de ilusión. El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11. Con 90 premios de 400.000 euros por solo 10 euros. 11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Chavales, mesa reservada para el viernes 12 a las 9. Quedaremos antes para ir calentando, ¿no?
Las cenas de Navidad ya están aquí y por eso en Verti te descontamos 150 euros en tu seguro de coche para que empieces a ahorrar. Pasa tu seguro de coche a Verti y ahórrate 150 euros. Así, sin sorteos ni letra pequeña. 150 euros de descuento.
Navidad, Navidad, dulce Navidad.
Espera, espera, no era así, ¿no?
Sí, 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 es la Navidad de MueveGo.
¡Claro! Porque si te descargas la app, con cada repostaje tienes regalos seguro. iPhones, AirPods y muchos más.
Y todo para los muy fans de MueveGo, ¿no?
Exacto. Consulta condiciones en mueve.es.
Mueve.
Si aún no la has escuchado,
prepárate, porque esto no es una tarde cualquiera.
¿Has escuchado hablar de la tríada oscura? Se trata de tres rasgos de personalidad que combinados pueden hacer que una persona resulte encantadora por fuera, pero emocionalmente dañina por dentro.
Vaya semanita.
Sí.
Todo el mundo hablando de Rosalía. Bueno, es un disco que emociona muchísimo y esto me ha inspirado para los niños para preguntarles, ¿pero a ti de verdad qué te emociona?
Las hamburguesas, el ketchup y eso me encanta.
Pilar García Muñiz en la tarde de COPE.
De lunes a viernes de 3 a 7.
con Carlos Herrera. La última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Qué marchón en el after. Ahora mismo el equipo de tiempo.com, como todos los viernes, descansando después de una noche larga de trabajo. A la cabeza está Maldonado. Mardo, buenos días.
Muy buenos días, don Carlos.
Bueno, aquí está cayendo el agüita fina esa propia de aquí en Sevilla, sí. Pero sí, le esperan unos días de lluvia, ¿no? En todas partes.
Bueno, no, unos días no, un par de días, hoy y mañana, coincidiendo con el puente, un puente corto para lo que puede otras veces suceder, que se da en medio de la semana y se toma la gente la semana entera. Pero no, el sábado el tiempo ya cambia, se estabiliza, entra una cuña anticiclónica y el domingo el anticiclón estará centrado en mitad de la península. La noticia durante ese fin de semana, pues aparte ya las lluvias que se van a producir hoy porque pasa un nuevo frente y mañana que pasa otro, pero de poca monta, exceptuando la zona del Cantábrico y zonas de Galicia y proximidades, pues son lluvias de poca monta. Pero ya digo que lo que va a ser son las nieblas, porque eso habrá que tener cuidado en los viajes, habida cuenta de que al estabilizarse la situación, pues se van a producir numerosos bancos de niebla en el interior de la península. Y bueno, al mismo tiempo las temperaturas mínimas bajarán, pero subirán las máximas. Eso es lo que va a ocurrir a partir del sábado y el domingo. Hoy todavía, como decía, pues lluvias sobre todo en la mitad occidental, lluvias que no van a ser importantes más que quizás en Galicia. En Sevilla, como ayer, pues más bien, voy a decir, si una frase bonita, niebla meona, pero vamos. Sí. En otros lugares es más.
Niebla meona está muy bien, es muy bonito.
Está bien, ¿no? Bueno. Todavía va a estar lo que te voy a contar al final. Si me deja un momento. No simplemente dónde estuve ayer y dónde estuviste tú. Es que se sabe todo, Carlos. Es así. Bueno, pues hoy posibilidad de lluvias en toda la vertiente atlántica y sobre todo en Galicia y también en el Cantábrico. Mañana esas lluvias se volverán a producir, pero ya de menor cuantía. Y probablemente el domingo pues ya se estabilizará la atmósfera, de manera que el anticiclón, como digo, se va a centrar justamente en la mitad de la península y no habrá lluvias y sí abundarán los bancos de niebla. Las temperaturas mínimas bajan, pero en cambio suben un poquito las máximas. No es que vaya a hacer calor, pero desde luego sí se notará una subida. Y esa misma situación se va a dar el día 8, el día de la novena, digo, de la...
Purísima. La Purísima.
Sí, de la Purísima, sí. Situación estable, nada de lluvias y numerosos bancos de niebla por el interior de la península, también en el Valle del Guadalquivir y en el Guadiana. Ese es el resumen, el tiempo de lo que va a suceder estos días, porque, como digo, cambia el panorama meteorológico de momento. A mitad de la semana que viene volverá a cambiar, el tiempo está muy cambiante y volverá a haber lluvias, pero eso ya será a partir del miércoles, quizás, de la semana que viene. El domingo y lunes, pues ambiente en general soleado, excepto donde se mantenga la niebla durante todo el día, que pueden ser bastantes zonas. Están todas, o casi todas las estaciones de esquí abiertas, con poca nieve todavía en algunos casos, en la mayoría, pero quienes tengan ya ese deseo de comenzar a esquiar, lo pueden hacer en casi todas las estaciones de esquí de España. Así que eso es lo que te puedo decir al respecto.
Bueno,
y bueno, te diría que ayer estuve en Sevilla, eso quizás no te sorprenda, pero sí te va a sorprender dónde estuve comiendo.
¿Dónde?
Es en la calle Real de la Carretería.
Claro.
Por ahí vivo yo. Tú visitas.
Claro.
Ya lo sé. Es que me lo dijo el dueño, que tiene una niña muy mona, por cierto.
Sí.
Y me dijo que celebras allí algunos eventos.
Eso es. Real de la Carretería, al final, en la esquina con la calle Arfe, ¿o dónde?
No, es en el No, está a la mitad de la calle.
Ah, lo de Alberto, lo de Alberto, Calé. Sí, Alberto. Eso es, sí. Es un local que Alberto, efectivamente, que lo tiene muy coquetón y él hace de comer allí.
Sí.
Y tú encargas allí la comida y vas con tus amigos y te pegas allí un... Sí, sí. Allí yo suelo ir siempre el domingo del pregón y el lunes después del pregón a lo que se llama el despelleje, que es cuando nos juntamos gente que despellejamos de... Claro, sí.
Eso es, sí. Y me dijo que ibas con tu madre también.
Sí, lo que yo llevaba a mi madre también. Claro.
Sí. Bueno, pues allí estuvimos y estuvimos en la gloria. Se comió bien y estábamos encantados. Éramos como 26 o 27 amigos del colegio, claro. Y estábamos como en el salón de casa, ¿sabes?
Claro.
Estábamos encantados allí.
Claro, o sea
y
que...
al mismo tiempo... Usted estaba tomándose un no sé qué en la bodeguita de San Lorenzo con su hijo Alberto y unos amigos.
Exacto, bueno, todo se sabe en Sevilla, ¿eh?
Sí, ve usted, don Carlos. Sí. Bueno, no solo de Sevilla, sino que dio la casualidad que sabía también, me lo dijeron luego, cuando porque fui y volví en el día, ¿eh? Y cuando volví a Sevilla, llamé a un amigo y me dijo, pues yo he visto a Carlos hoy en... En la bodeguita de San Lorenzo, estaba con su hijo. Lo que no sé si estaba tu nuera, porque no la conoces.
No, mi nuera, no estaba trabajando. Pero
estabas con unos cuantos amigos.
Claro, es que primero, ayer teníamos la comida de COPE Sevilla, que nos fuimos a comer al Cairo, estaba cerca tuya.
No.
Y maravillosamente bien, por cierto. Pero antes habíamos pasado por la bodeguita 2 de Mayo, por Cateca y por la bodeguita San Lorenzo. Algunas paraditas. Que por cierto, hace unas migas. Fíjate, sí. En Almería sabemos hacer muy bien las migas, ¿eh? Eso es. Sí. Bueno, pues te puedo decir que son las mejores fuera de las de mi casa que me he comido en mi vida. Las de
la
bodeguita San Lorenzo. Allí, a mí me gusta todos los días echarme un ratito por ahí y por la fresquita, que son mis dos bares de referencia. ¿Eh?
Ese no lo conozco yo, pero bueno, ya lo conozco.
Eso está en Mateo Gago. Y allí pues y me coge bien de camino de un lado para otro y allí me gusta ir a tomarme con Pepe una copita de vino y luego pues ir pegando gamballa por la calle de un lado para otro. Si es que ayer justo teníamos la comida de COPE para desearnos todos feliz Navidad. Y estas cosas que hacemos
Es que nos costó mucho trabajo encontrar sitio donde comer.
Ahora estos días...
Bueno, sí, dime.
Estos días está todo hasta arriba. Hay dos o tres sitios que son de mi preferencia, que quiero ir un sábado o un domingo, desde hace ya tiempo, con mi mujer, y llamamos... Y no hay manera, no, mire usted, no tenemos mesa. Y pues digo, pero ni tenéis, no podéis apañar. Y digo, me dicen siempre lo mismo, tenemos que matar a alguien. Si quieres, lo matamos. Y te dejamos la mesa, pero queda feo. Bueno, que son el 38, ahí Pilar con el... A ver qué lea yo. Herrera, canalla, pasa ya de pantalla.
Exacto. Bueno, pues, venga ya. Oye, lo que veo es que es imposible esconderse en Sevilla, ¿eh?
Sí.
Sí, date cuenta. Fíjate que nos teníamos... Yo lo tenía controlado a él.
Madre mía.
A mí me ha gustado el concepto Maldonado de niebla meona. Eso me ha gustado. Y el despelleje también.
El despelleje también.
Despelleje puede ser una sección radiofónica.
Sí, el despelleje.
Despelleje.
Bueno, la tertulia del despelleje. Sí. Maravillosa.
Sí, bueno. Porque la niebla meona es que ni llueve ni nada, pero caen unas gotitas y te hacen los vascuas. Pero bueno. Bueno, que no quiero yo que te vayan hacia de la cuenta en la empresa.
Eso.
Vea, me voy alegrando, Mardo. Hasta ahora.
Igualmente.
Adiós.
Un abrazo. Adiós.
Bueno, pues ahora a ver qué contamos.
Pues contamos, Carlos, que hasta ahora sigue siendo casi un secreto de Estado de qué hablar y qué acordaron exactamente Marruecos y España en la reunión de alto nivel que tuvo lugar ayer en Madrid. No hubo comparecencia pública, el gobierno no quería preguntas, parece que tampoco quería testigos y menos Pilar. Testigos incómodos del propio gobierno, como por ejemplo Yolanda Díaz.
Sí, de lo poco que se hizo público de esa reunión fue el apoyo español al plan marroquí sobre el Sáhara. La propia Yolanda Díaz, vicepresidenta de Sumar, quedó excluida del encuentro, pero ya se había encargado de distanciarse de la postura del gobierno español.
Hoy se celebra en nuestro país una reunión de alto nivel con Marruecos. Y vamos a decirlo claramente, no vamos a ceder un centímetro de tierra saharaui. Hoy y siempre, viva el Sáhara Libre.
Pero ¿quién asesora a Yolanda Díaz? Por favor, la musiquita. O sea, no pega nada la escena. Primero que llegas varios años tarde, Yolanda. Y segundo que no tiene ninguna consecuencia. Ahí sigues, sentada en tu despacho. Mientras tanto, hay que seguir pendientes de la peste porcina africana en el entorno de la Sierra de Barcelona, aunque la Generalitat asegura que la mayoría de jabalíes muertos no ha dado positivo. Ya hay 13 casos confirmados.
Un millar de efectivos tratan de evitar que esos jabalíes entren en contacto con las granjas de cerdos. Los expertos de la Unión Europea en la zona han fijado restricciones en 91 municipios. Además, Jorge, el precio de la carne de cerdo ha vuelto a caer en la lonja de Lérida de referencia nacional. Hay países que han limitado la exportación de porcino español y esto está generando un excedente.
Y en Almería hoy conocemos un caso que pone los pelos de punta, ¿eh? La Guardia Civil ha detenido a una mujer de 21 años por la muerte de su hijo de 4, Lucas. También a la pareja de esta, que no era el padre del niño. Sobre él pesaba una orden de alejamiento por maltrato en domicilio familiar.
Es un caso terrible. Hace poco un vecino grabó estas imágenes en las que se puede ver cómo el detenido empuja a la criatura al suelo. La tía del niño acudió hace una semana a la Guardia Civil cuando vio al menor con un golpe en la sien y un moratón en una parte de la cara. La detenida llamó a emergencias asegurando que se le había caído el niño al suelo, pero que no sabía dónde estaba. Poco después mandó un mensaje a su hermana confesando que creía haber matado a su hijo y que había abandonado el cuerpo en una caseta de la playa.
Estás escuchando Herrera en COPE. Y recuerda, el fin de semana Cristina López Schlichting también te cuenta todo lo que pasa a tu alrededor.
Aquí hay un estudio que asegura que uno de cada cuatro médicos en activo, atención, se va a jubilar en los próximos 10 años.
Desde las 10 de la mañana, los sábados y domingos, fin de semana con Cristina López Schlichting.
Momento ya para la economía de bolsillo con Pilar García de la Granja. Feliz viernes, Pilar.
Muchas gracias, Jorge, que lo disfrutes igual que yo. Buenos días.
Hoy hablamos de los 7 alimentos que alcanzan máximos históricos de precios a las puertas de la Navidad.
Mira, la OCU ha realizado, como todos los años, el primer control de precios de los alimentos navideños. Lo hace 3 veces, desde ahora y hasta la Navidad. ¿Y qué ha detectado en los 4 primeros días de diciembre? Pues mira, una alza media del 5,1% de los precios respecto a hace un año.
¡Qué alegría! ¿Y cuáles son los productos más caros?
7 de los alimentos que más suelen demandarse en esta época que han alcanzado ya récord de precios a las puertas de las fiestas. El jamón ibérico, las ostras, el cordero, el redondo de ternera, el pavo, la granada y la piña.
O sea, la cesta de la compra en 4 días de diciembre sube un 5,1%, pero si Fíjate. Comparamos con hace 10 años, el subidón es espectacular.
Bueno, la OCU funciona así. Desde ayer comienza la vigilancia de precios. Hace, como te decía, 3 mediciones hasta finalizar estas fiestas. Y en esta primera medición, esa subida del 5,1% está en línea con la del año pasado. Pero si contamos, como dices, los últimos 10 años, la cesta de la compra de Navidad se ha disparado un 57%. ¿El estudio qué hace? Pues mira, toma como referencia 16 productos que son muy demandados en Navidad. Y lo hace en varios mercados, supermercados e hipermercados de Albacete, de Madrid, de Baleares, de Málaga, de Sevilla, de Bilbao y de Valencia. Hace la media, entre ellos figuran carnes como el cordero, el redondo, la pularda, el pavo, pescados como besugo, lubina, merluza, angulas, mariscos como langostinos, percebes, almejas, además de frutas y verduras y el jamón ibérico cortado al corte.
Pues como esto siga así, vamos a tener que comer jabalí con Asterix, que de eso sobra y está barato ahora, ¿eh?
Oye, y está muy bueno, ¿eh?
Pues a mí sí me gusta.
El chorizo de jabalí está buenísimo.
Pues está buenísimo. Oye, desde la OCU piden que se baje el IVA a los alimentos básicos, ¿no?
Bueno, claro, ven cómo la compra de los españoles está variando porque no pueden comer alimentos saludables y los hábitos de consumo de la dieta mediterránea pues están cambiando rápidamente. Jorge, ¿qué piden? Rebajar temporalmente el IVA del 4 al 0%. ¿En qué? Pues mira, en alimentos básicos como las frutas, las verduras, las legumbres, la leche, los huevos o el aceite, y reducir del 10 al 4% el IVA en la carne y en el pescado, a ver si les hacen caso.
Pues a ver si se hacen caso, porque si no, estas Navidades, la cuesta de enero va a ser el Himalaya, Pilar.
Efectivamente. Hasta luego.
Hasta las 7:30. Abrazos. Tiempo ya para conocer lo que importa con Alejandro Requeijo. Buenos días, Reque.
¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás?
Hoy lo que importa pasa por el inicio de la campaña electoral en Extremadura, con el PSOE lastrado por el caso Salazar.
Sí. Importa porque la carrera hacia las urnas arranca con este marco. Se da por segura la victoria del PP, pero sin fuerza para dejar de depender de un Vox al alza. También se da por previsible la debacle de un PSOE encabezado por un procesado por corrupción. Y lo remata ahora el mito socialista. La Razón abre su portada diciendo que las víctimas del exasesor de Sánchez se elevan ya a 4. ABC le dedica su editorial con esta frase directamente al mentón. Ya se sabe que con Sánchez los excluidos por sus relaciones tóxicas con las mujeres siempre tienen una segunda oportunidad, como sucedió con Ábalos.
Pues sí, noto en la prensa además que la crisis está escalando y ya afecta de lleno a la figura del propio presidente, ¿no?
Sí, coincido. Mira este titular de Fernando Garea con el que abre El Español. Miembros del gobierno y dirigentes del PSOE sostienen que es Sánchez quien está protegiendo a Paco Salazar. La crónica dice que los ministros acudían a Moncloa a hablar con Salazar para obtener consejos. Añade que era la persona que hablaba al oído al presidente. Incluye el texto, este entrecomillado, de la dirección del partido. Dice, la decisión de si se envía el caso a la fiscalía o no, no es de Torrón ni de María Jesús Montero, se toma más arriba.
Uf.
Por cierto, que ayer Ferreras contó en su programa de La Sexta que el gobierno ha estado llamando a embajadas extranjeras en Madrid para que contraten a Paco Salazar.
Madre mía.
Pero te cuento, Jorge, que también tengo novedades del caso Begoña Gómez.
Sorpréndeme.
Pues mira, el Confidencial desvela hoy un audio interesante. Es el testimonio ante el juez de una trabajadora de la Universidad Complutense de Madrid. Aporta nuevos indicios sobre la implicación del asistente de Begoña Gómez en los negocios privados de la esposa de Sánchez mientras cobraba un sueldo público de Moncloa. Como vas a oír, su implicación en la cátedra universitaria es mucho más allá que gestionar la agenda de Begoña Gómez.
¿En calidad de qué actuaba Cristina Álvarez?
Pues era mi interlocutora. De una de las veces que me llamó, me dijo que es que también querían registrar un dominio. Le dije, mira, nosotros nunca lo hemos registrado.
¿Se habló algo de agendas, de agendar algo, o era todo en relación con esto que nos ha ido contando?
Todo en relación con este tema.
Pues veo también otro tema, que es el veto. A pesar del veto a la prensa, los compañeros han tenido acceso a algunos detalles de la cumbre entre España y Marruecos, de la que hablábamos ayer, lo poco que conocemos, claro.
Sí, pero hay interpretaciones divergentes. Te cuento, El Mundo concluye que ayer se selló otro aval de Sánchez a Rabat para quedarse con el Sáhara. Sin embargo, El Independiente dice que España no ha dado el paso que dio Francia de reconocer la marroquinidad del Sáhara y que se queda en la resolución de octubre de la ONU. Según dice este medio, coloca la propuesta marroquí de autonomía como base de las negociaciones, sí, pero reconociendo al mismo tiempo el derecho de autodeterminación del pueblo saharaui. Añade este texto que Argelia, tradicional enemigo de Marruecos, ha quedado contenta con el resultado de la cumbre.
Parece que la protesta enérgica de Yolanda Díaz no ha llegado a Rabat, ¿eh? ¿Pero has consultado en la prensa marroquí cómo enfocan el asunto?
Sí, leo este titular en Le Matin, que se edita en francés. España acoge con satisfacción la adopción de la resolución 2797 del Consejo de Seguridad de la ONU, y Morocco World News, que se edita en inglés, publica un análisis bajo el título ¿Qué esperar de la fase posterior a la resolución de la ONU de octubre? Dice que la soberanía marroquí sigue siendo el destino indiscutible e ineludible del Sáhara, pero admite que aún existen algunos obstáculos en el camino. Defiende que ya no hay razón para que este asunto permanezca en la agenda de la Asamblea General de Naciones Unidas. Por cierto, que la cumbre, Jorge, no ha servido para restablecer el intercambio comercial y el paso de mercancías por la aduana es mínimo, lo que impide revitalizar el comercio en Ceuta y Melilla.
Cuéntame algo para terminar, Reque.
El tema del que hoy va a hablar mucha gente. España se borra de Eurovisión por la presencia de Israel. El editorial del Español reza así. Vuelve la censura, habrá que viajar a Perpiñán para ver Eurovisión. Eduardo Álvarez en El Mundo dice que si solo se retiran, además de España, 3 o 4 países, que es lo que se baraja ahora mismo, habrá que pensar que igual la decisión no solo es un error estratégico monumental, sino que la política del gobierno de España nos ha conducido a un aislamiento absoluto.
Muy bien, Edu.
Y leo en la prensa de Israel todo tipo de reacciones. El responsable de la radiotelevisión pública hebrea, Khan, califica la postura de España de boicot cultural.
Menudo tiro en el pie. Pues igual luego lo comentamos en el café a las 7:30, Reque.
Venga, un abrazo, Jorge.
Yo sé que es muy eurotelevisivo, sí. Alberto Herrera, ¿verdad? Alberto,
bueno, oye, que luego te pasa, echa un muy buen rato, sí, viendo Eurovisión. Sí, sí, sí. Pero está calentita la cosa hoy. De todas formas, mi historia favorita de hoy es la de... Es que han catado a un astronauta ruso espiando Estados Unidos. Esto es buenísimo, o sea, te cuento.
Oleg
Artemiev, este es uno de los astronautas más reputados en Rusia. Ahí es un héroe, ha participado en 3 misiones espaciales, 560 días en el espacio, para que te hagas una idea. De hecho, es diputado en Moscú por el partido de Putin. Bueno, pues resulta que estaba todo listo para que en febrero se hiciese un cuarto viaje al espacio, ¿vale? A la Estación Espacial Internacional, en una misión conjunta, que iban 2 astronautas de la NASA, otro de la Agencia Espacial Europea, y esto es muy común, ¿eh? Que astronautas de distintas agencias compartan misiones para subir a la ISS. Total, que estaba el tío, el Oleg, entrenando para volar en la cápsula Dragon, ¿sabes? La de SpaceX.
La de Elon Musk.
Claro, bueno, pues la noticia a 2 meses del lanzamiento es que lo apartan. ¿Por qué? Bueno, hace poco empezaron a aparecer filtraciones en la prensa rusa y resulta que el tío estuvo haciendo fotografías y vídeos a los motores de SpaceX. Vamos, que estaba intentando obtener información de los cohetes americanos.
Claro,
¿sabes?
Porque hace poco un cohete ruso explotó en un despegue. Igual estaban ahí plagiando a ver si mejoran el tema.
Es que, claro, ahí está el intríngulis de esto. Que los restos de ese cohete cayeron sobre las instalaciones que usan para preparar las misiones en Rusia. Y sabes que estamos viviendo una segunda carrera espacial, ¿no? En todo esto. Por volver a la Luna, ir a Marte, y el oro se lo disputan Rusia y Estados Unidos. Pero Estados Unidos lo está abordando con los cohetes de Elon Musk y Rusia necesita mejorar los Soyuz, que son los suyos. En cuanto al espacio, siempre suele haber cierta cooperación, Jorge, pero la información que he intentado obtener es muy secreta, porque los cohetes o los satélites a los ojos de Washington son tan armamento como los tanques o los misiles. Entonces, la noticia es que la tensión que existe entre Moscú y Washington está empezando a contaminar el único terreno que hasta ahora se había salvado, que era el espacio. Por cierto, han sustituido a Oleg por otro ruso, así que cuando despeguen te cuento cómo va la cosa.
Es que un diputado de Putin en el espacio, con los americanos, la verdad es que ¿qué crees que va a pasar?
Sorpresa.
Un abrazo, Alberto.
Ahora.
Charo es la variante popular de Rosario, pero ahora mismo Charo se ha convertido en una caricatura, un estereotipo exagerado. Podemos definirlo así, dícese de una feminista ceñuda que apoya incondicionalmente al PSOE. Es tan despectivo como Cayetano para la izquierda. Y a lo mejor por eso ha sacado un informe el Ministerio de Igualdad censurando la palabrita. Charo es el término que no se ha resistido a elegir nuestra traficante de palabras de los viernes, Rebeca Argudo. Rebeca, buenos días.
Buenos días, Jorge. El Instituto de la Mujer acaba de publicar un estudio fundamental para la igualdad real entre hombres y mujeres, titulado Análisis del discurso misógino en redes, una aproximación al uso del término charo en la cultura del odio. Tan ampuloso y engolado título encabeza un interminable y afectadísimo circunloquio de 20 páginas, 20 páginas una detrás de la otra, en las que, blanco sobre morado, se nos dice algo que bien nos podrían decir en una sola línea, que no les gusta que las llamen charos y que eso es misoginia digital, que es un término que me fascina porque me pregunto cómo será la misoginia analógica. Línea tras línea de simulacro etimológico, olvidan mencionar, eso sí, que en las mismas redes monitorizadas por ellas, yo presupongo mujeres a las autoras del sainete, discúlpenme el micromachismo, las feministas militantes llaman señor o machirulo a cualquier hombre que disienta de sus exposiciones. Imagino que de ser el término charo un intento de ridiculizar a la mujer, violencia simbólica y misoginia digital, podríamos inferir, aplicando un elemental método deductivo, que el término señoro sería pues un intento de esas mujeres de ridiculizar al hombre por sus ideas, violencia simbólica también y misandria digital. A no ser claro que lo que pretenda este estudio sea sostener que solo los hombres agreden a las mujeres y que nosotras, incapaces de ello, somos inmaculados seres de luz. Entonces sí, entonces tienen razón las charos y no seré yo quien se la quite.
Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robo, un lottatore di sumo.
Bueno, pues es la noticia, sin duda, del día, no solo musicalmente hablando, pero también musicalmente hablando, que España no va a estar en Eurovisión y que ni siquiera vamos a poder ver el festival.
Vaya tiro en el pie, se han pegado, flipante, pero bueno, ahí esto. A José Pablo y su servidumbre al jefe.
Bueno, musicalmente, en fin, no es que nos vamos a perder mucho seguramente. A mí las únicas propuestas que me han interesado de los últimos 5 años, de lo que he escuchado en Eurovisión, es lo que ha aportado Italia, realmente, entre ellas... esto che escucháis.
Sono nato a mezzogiorno tra le braccia di mia madre con lo stesso nome di mio nonno che non mi ha visto cantare.
Se llama Lucio Corsi, es el representante de Italia en el último festival de Eurovisión que quedó en el 5º puesto, pero que la verdad es que tiene un estilo ahí mezclado entre el folk, el pop, el cantautor clásico italiano. Es un chaval relativamente joven, andará por los 30, que sale al escenario pintado un poco como Arlequín y a mí me gustó muchísimo. No sé qué opináis.
A mí Italia siempre me ha... Yo coincido con esa apreciación. Italia marca la diferencia. Y porque además los representantes italianos vienen de un festival muy, 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 muy bueno.
Sin duda.
Que es San Remo.
San Remo.
Sin duda. Nada que ver con el fest.
el Benidorm Fest.
De mamarrachos que hace Televisión Española.
No, es que el Festival de San Remo tiene un nivelazo, sigue siendo un espectáculo brutal, la verdad es que merece la pena verlo y es verdad, están saliendo gente muy interesante.
Es que parten con una ventaja los representantes italianos, que es la lengua italiana. Ya directamente empiezas a oírles cantar y es una ventaja ya, ¿no?
Bueno, pues por si os apetece descubrirle, yo me descargué su álbum entero después de su actuación y ahí lo tengo, a Lucho Corsi.
Pues sí, es muy agradable.
Muy bonito.
Viviamo nella stessa città, è bella come il mare infinito. L'unico difetto che ha è suo marito.
Pues eso, el único defecto que tiene es su marido. No, por lo poco que entiendo yo del italiano. Sí,
sí. Su marido.
Ahora ya estamos frisando las 7 de la mañana. 6 en Canarias.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. El verdadero sabor del agua.
Esta Navidad.
Nuestra historia comienza hace 2000 años, cuando vino al mundo el niño Jesús.
Si no va de algún rey, no me interesa.
Esta historia trata sobre el Rey de Reyes.
Prepárate para vivir la historia más grande jamás contada. El Rey de Reyes, una historia navideña de animación contada por Charles Dickens. 12 de diciembre solo en cines.
Si usas Wallet por un euro, una participación.
¿Qué hace que la gente use más la app de Repsol?
Si repostas, si recargas, si compras desde la app.
Cada euro va sumando y te puede tocar.
Hasta el 21 de diciembre.
400.000. ¿Sabías que España va a ser el país más longevo del mundo? Pero, ¿has pensado cómo quieres vivir ese tiempo de más? Sumar años está muy bien, pero de poco sirve si no es para vivirlos al máximo. Aprendiendo, viajando, disfrutando. La buena noticia es que hay una manera de conseguirlo. Así se presenta Bienvejecer. Cuidarse hoy para vivir mejor mañana. Entra en bienvejecer.es y descúbrelo. Asisa, mejor así.
Empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti.
¡Aquí va la receta!
¡Vamos, especial!
¡Cuantos más seamos, mejor! ¡Guisos muy ricos, postres de locos!
Sin que nos cueste un riñón.
Esta semana celebra la Navidad con el turrón crujiente de chocolate.
Y el bogavante a 6,99. Aldi.
¡Qué poco cuesta comprar bien!
Por primera vez en Madrid, descubre la esencia del Broadway de los 50. De una gran orquesta en directo de 20 músicos y una superproducción que reinventa la historia. Cenicienta, el musical. El regalo de estas Navidades.
Producido por Stage Entertainment.
Con Air Europa y Viajes El Corte Inglés, redescubre la emoción de viajar. Conecta Europa con Argentina, Perú, Colombia, Brasil o déjate cautivar por la magia de Estambul. Disfruta del confort, la calidez y el mejor servicio a bordo. Reserva ya tu vuelo o vuelo más hotel con Air Europa y Viajes El Corte Inglés.
Si apareció el calcetín, si ella te llamó, por fin. Abre ya ese ibérico maletín y date un buen festín.
Me tienes contento. No me estás dando facilidades de pago. Pues yo me voy a la Mutua. Contento.
Vente a la Mutua y además de poder pagar en 3 veces sin intereses, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego. Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Con Carlos Herrera, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días.